Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches, con la fresquita, que bien que sienta desde ahora y hasta las 12 de la noche en esta sintonía, en la sintonía de Radio Lee, vamos a escuchar buen flamenco. Y el título de hoy del programa me encanta, Abuelos, Pares y Tíos.
De los Luis buenos Ibarre. Manantiales se forman los buenos ríos, Mila, efectivamente, pues sí. En realidad está mal puesto el título, pero me gustaba este título para este programa, porque en realidad no vamos a tocar abuelos, pares y tíos que comparten cantes, que comparten referencias, sino gente que no es de la misma familia, pero que comparten referencias, ¿no? Como los cantes se emiten por una boca, van a un oído y en ese oído se transforman y van hacia otro sitio, y con este mismo texto dos cantadores hacen cosas distintas y cómo va evolucionando todo. Se entiende un poquito el prisma, ¿no? Por Totalmente. Ejemplo, cómo Enrique Morente se acerca a un texto de Miguel Hernández, cómo después ese mismo texto lo coge Camarón con Pepe de Lucía y con Paco de Lucía y se lo llevan a otro sitio, cómo una soleá que aprende Paco Taranto en Triana, luego la canta Argentina de otra forma, y vamos a ir del pasado al presente. Viajes en el tiempo, abuelos, pares y tíos, de los buenos manantiales se forman los buenos ríos. De eso va la cosa hoy, Mila, y estoy deseando empezar.
Pues venga, empezamos por...
Por Enrique Morente, wow. Como te decía. Bien. En los 70 nos abre una puerta hacia la poesía, digamos, de autor. Ya había habido cantadores como La Niña de los Peines o Bebe Marchena que habían cantado poetas, pero Enrique Morente, con el homenaje a Miguel, homenaje flamenco a Miguel Hernández, pues le abre una puerta a muchísimos cantadores. Se adentra en una poesía y aquí texto y expresión se confunden en una misma cosa. Me quiero quedar con el poema Sentado sobre los muertos que expresa Enrique Morente, porque después ese mismo texto va a volar hacia otras voces, hacia otros oídos, y va a tomar otros prismas. Quizá el más árido es el enfoque que le da Enrique Morente, ¿no? La poesía de Miguel Hernández es árida, duele, te duele el costado. Sentado sobre los muertos, de una contundencia arrebatadora desde el título hasta todo su desarrollo, las metáforas, la presencia de la muerte. Uno no le rehuye la mirada a la muerte en este poema, sino que la paladea, la araña, está con ella. Así que vamos a escuchar qué es lo que hizo con ese texto en los 70 Enrique Morente.
De la desdicha. y eco de la mala suerte. Cuánto pena y cuánto pobre, cuánto tierra se refiere. Aunque te falte la alma, pueblo de 100,000 no desfallezca tu hueso, castiga a quien te malhiere, mientras que te quede en puño. Uña saliva y te quede corazón, se entraña y tripa, cosas de varón y diente. Asesinar que asesina, aborrecer al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tu mujer. Y el vientre de tu mujer.
Ha sido un plato fuerte, aquí no nos andamos con chiquitas, ¿eh?
No, y va a haber varios platos fuertes porque, claro, ese texto está incompleto, ¿no? Uno cuando adapta un poema no puede incluir el poema, bueno, no siempre puede incluir el poema entero. ¿Qué sucede? Que después Camarón de la Isla se plantea grabar el disco Viviré, que, bueno, título que viene de una bulería, la bulería Viviré, y esa bulería, el autor del texto es Pepe de Lucía, el cantador, compositor y hermano de Paco de Lucía. Uh-huh. Pero claro, Pepe de Lucía se basa en ese texto de Sentado sobre los muertos de Miguel Hernández para construirla, o para construir, digamos, la parte más emblemática. Enrique Morente no canta eso de viviré mientras el alma me suene y aquí estoy para morir cuando me llegue. Pero ese fragmento sí que está en ese poema y lo canta por bulerías Camarón de la Isla. Vamos a escucharlo.
Thank you.
estoy viendo en la ventana. Hay un azul de mañana temprano y un azul muy triste limpiador. Hay un azul de mañana temprano y un azul muy triste limpiador. Viviré mientras que el alma me suena. Aquí estoy para morir. Aquí estoy para morir. Cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue. Por la calle pequeña. Su pared blanca, ventana oscura, ventana oscura. Y en esa vieja plazuela del pueblo mío, donde me daban consejo, donde me daban consejo. Siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Ay, donde me daban consejo, siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Y no sabía qué hacer. Después me nació un caballo para librarme a mí los días. Ya no es que tengo los tres, que me lo pide la mía. Que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría. Vivir y soñar, vivir y soñar, solo voy buscando la libertad. Vivir y soñar, vivir y soñar, solo voy buscando mi libertad.
Disfrutar,
bueno, esto lo llevo yo tatuado en el alma. Y entre uno y otro, entre Enrique Morente y Camarón, pues el poema está casi completo ya, ¿no? Porque desarrolla mucho más el texto Enrique Morente. Camarón deja esa pequeña pieza, esa estrofa de Miguel Hernández, y bueno, de una contundencia arrebatadora. Ese cante de Camarón de la Isla es emblemático. Yo el otro día fui al Festival Flamenco de Madrid, al Teatro Fernán Gómez, a escuchar Suite de Lucía, un proyecto en el que se rinde tributo a Paco de Lucía desde el Taller de Music de Barcelona, pues con invitados y artífices también de la obra de lujo, ¿no? Está Amargós en la dirección musical, después Rafael Dutrera cantando, el niño José Le tocando la guitarra, está el Farru bailando, Carles Benavent al bajo, o sea, gente vinculada a Paco de Lucía para rendir tributo tanto a Paco de Lucía como a Camarón de la Isla, que tiene una presencia muy notable en esa obra. Y Suite de Lucía, al final, lo que lleva es a una big band la música de Paco de Lucía. Me gustó uno de los momentos muchísimo, son intérpretes del Conservatorio de Madrid los que estaban en el escenario tocando con Niño José Le, con el Farru, con Rafael Dutrera. Y me gustó mucho un momento en el que está Rafael Dutrera cantando ese Viviré de Camarón y de pronto se aparece el Farru en el escenario con una fuerza arrebatadora.
Thank you.
espectacular, ¿no?
Espectacular, aunque ahora cambiamos de tercio. Relacionado con la bulería, el romance. Uno de los grandes, o el grande del romance, y mira que en la tradición romancera podríamos hablar de autores, de cantaores, del Negro del Puerto, de muchísimos. Pero sí que es cierto que Antonio Mairena reagrupa todo ese repertorio que andaba por ahí algo disperso y le da cierta entidad honda, flamenca, entidad propia a los romances, uno de los cantes grandes que lleva Antonio Mairena en su repertorio y que lo lleva a su máximo exponente, también con la Galiana, ese palo muy relacionado íntimamente con el romance, pero también con otro sello particular. Me quiero ir al romance del Conde Sol, ese grande guerra, fíjense en los aleos, fíjense en la expresión de Antonio Mairena, porque después esto va a tener cierto desarrollo en alguno de sus discípulos.
¡Ole! Triana, que se va a cantar y a bailar el romance del Conde Sol. ¡Vamos allá, Mairena! Thank you.
Qué arte diciendo ole, fíjate.
Pues mira, eso lo entiende muy bien el Lebrijano. Ahora te voy a poner a uno de sus discípulos en su primer disco de Sevilla Cádiz, con Paco de Lucía y Niño Ricardo a la guitarra, en el romance Por el Castillo de la Luna. Todavía tenemos a un Lebrijano, bueno, ya sumamente creativo, creando cante, creando lo más importante, ¿no?, que es un sello. Pero aparte de tener un sello, un giro en la voz muy particular, una queja que sí, que es de Lebrija, que bebe de su familia, de su casa, de la perrata, pero que ya va por otros rincones y otros derroteros. Pero lo más importante, o parte de lo más importante, es que ya tiene también unos mimbres muy claros. Está Mairena, está la Niña de los Peines y está echando ya a volar en solitario. El romance de ese disco es de lo más cercano a Mairena que hay en de Sevilla Cádiz. Vamos a escuchar al Lebrijano y vas a ver tú las similitudes entre un cante y otro.
Queda por aprender.
Bueno, pues Segundo Falcón aprendió de uno y de otro, y no solo a través de los discos, porque ya saben que Segundo Falcón era un niño prodigio y conoce a Antonio Mairena siendo él pues muy muy niño, a través de su padre que también era cantador. El niño Segundo pues se adentra desde los alcores, Segundo Falcón es del Viso del Alcor, pues se adentra en esos festivales, en esos territorios, siendo muy muy joven, y después pues compartió muchísimo con el Lebrijano, además de una mirada muy estudiosa, porque Segundo Falcón puede ser muchas cosas, pero es un maestro del cante, tiene un repertorio amplísimo. Te canta, por ejemplo, si se pone a cantar fandango, se va a la Alameda y calca, lo hace a su estilo, porque él ya tiene referencias de Mairena, pero también de Marchena y de otros cantadores, se puede pegar cantando fandangos o cantando por Soleá o cantando por Seguirilla 3 horas que no repite ni una sola letra ni un solo estilo. Y eso es lo que mostró básicamente en su participación en la última Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Teatro Alameda, con La Bella Época. Se va hacia esa Alameda y lía tacos como este por Romance.
Calenturita que me está partiendo el alma.
Y ahora lo averiguaré. Me explico. Luis tiene la buena costumbre de cambiar un poquito el guión que tenemos preparado para el programa. Y en esta ocasión lo ha hecho, pero no me ha dicho por qué. Dime pues, ¿por qué?
Pues mira, porque iban a sonar varias bulerías más y digo, espérate que estamos un poquito saturados, vamos a meternos en otro bloque del programa y después volvemos a ese. Me apetece poner a Rosalía, Mila.
Venga, Rosalía, Rosalía de Triana, vámonos.
Efectivamente, Rosalía de Triana, este matiz es importante, una cantaora histórica del barrio de Triana, y os voy a mostrar con esto el desarrollo que tiene una de sus bulerías por soleá más emblemáticas, que es esa que dice, bueno, y yo me voy ahí a las minas de Egipto. Seguro que esta letra les suena, no sé si en la boca de Rosalía o en la boca de otros cantadores que la han interpretado, pero desde Triana ella divulga uno de, entre otros muchos cantes, este. Vamos a escuchar primero a Rosalía, esa queja infernal con la que se expresa.
Quedó un grillo.
Increíble esta Rosalía de Triana, lo que lleva dentro, lo que las fatigas y la forma que tiene de manejar el cante, que te pone la piel de gallina, ¿eh?
Te pone la piel de gallina, tiene una fatiga intrínseca, ¿sí? Decíamos fuera de micrófono, porque también es de una dificultad el cante de Rosalía tremenda. Uno de los que le coge el cante a Rosalía es Paco Taranto, de Triana. Aprende Triana de Paco Taranto, en tronca con una generación en la que desaparecieron todos hace muchísimo, pero él escuchó pues a Rosalía de Triana, a Tragapane, al Teta, a El Sordillo, a Arenero y absolutamente, bueno, todos los cantadores de ambas cavas, los Pata Negra, o sea, él escucha todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que después Paco Taranto durante mucho tiempo fue un maestro en la Fundación Cristina Jeren y él enseña cante a todo el que pasa por allí. Y por allí pasa, pues, mira, pasa Rocío Márquez, Argentina, Laura Vital, Manuel Lombo, Sandra Carrasco, Jeromo, Segura, pasa, pues bueno.
Y Luis Ibarra, todo. Y Luis Ibarra.
también Lidia Montero, muchísimos artistas los que pasan por allí, incluso gente como yo que no era nada, ¿no? Que no hemos sido artistas, pero yo pasé por allí un poco por las tardes, para como el que juega al fútbol, pues yo iba allí a cantar un poco, ¿no?
Como el que juega los veteranos, ¿no? De fútbol.
Efectivamente.
Echar ratito.
Eso es. Pues bueno, una de las que luego coge esa soleá, se la lleva a un disco y se la lleva a la portada del disco, es Argentina, Las minas de Egipto, algo que seguramente ya le llega, no a través de Rosalía de Triana, sino a través de Paco Taranto, y bueno, que lo utiliza muy bien, porque dice, bueno, yo soy de Huelva, lo de las minas de Egipto de Huelva no queda cerca, pero sí que tengo al ladito Río Tinto, que el paisaje es parecido, así que en Río Tinto se hizo, en las minas de Río Tinto, la portada de ese disco, Las minas de Egipto, que suena así en Argentina.
Merecía. cardiera. Que ardiera viva candela, candela, viva candela, y los dineros caigan y que se los coman a la tierra, y los dineros.
Facultades tiene Argentina, con qué naturalidad, parece que sin esfuerzo, ¿verdad?
Tremendo, tuvo grandes maestros. Bueno, Paco Taranto está ahí, está por supuesto Naranjito de Triana, Calixto Sánchez, José de la Tomasa, todos esos, Esperanza Fernández, todos esos cantores que se encuentran en la Fundación Cristina Jeren, pero ella ya traía facultades desde Huelva, por supuestísimo, y aprendió a cantar saeta, por ejemplo, en Huelva, que este año cantó a la Macarena en Sevilla, una saeta muy, muy sonada.
Bueno.
Y después ha seguido formándose siempre, cogiendo referentes de aquí y de allá, siempre con un sello propio y con unas facultades que bueno, pocas voces hay tan potentes, con tanto brillo, como las de Argentina. Que aprendió, como decía, de muchos, pero entre ellos de Paco Taranto, que era el cantador que mencionábamos antes. Y Paco Taranto, a su vez, pues aprendió de lo más inmediato. Y es que en el corral de vecinos, cuenta Paco, contaba Paco, por desgracia, porque ya no está entre nosotros, él escuchaba a las vecinas cantar por tangos y por tanguillos, esto que luego graba con Pedro Sierra en Mi herencia trianera.
Hay un zapatero celoso, va y le dice a su parienta, ay, cómo te coja con otro. Cómo te coja con otro, te tiro las herramientas, ay, ven acá mala gitana, te tiro la horma, te tiro el martillo y el cuerno de cabra también te lo tiro. Lerel, 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 hey. Y ahora sí que no paso yo por debajo de ese barco. No se vaya a desprender y me manda San Juan de Dios, que me va a regalar para mi casamiento una caja de tomate, dos de pimiento. Tu marido es un Don Juan, tu marido es un Don Juan, que en cuanto quedas la huerta, que en cuanto quedas la huerta, coge el camino y se va, coge el camino y se va, con los amigos de fiesta. Mira qué gracia, tu marido de fiesta y tú en la casa. Mira qué gracia, tu marido de fiesta y tú en la casa. De San Jacinto se la ha roto la sotana y quiere que se la cosa, y a mí no me da la gana darlo a la máquina. Yo no tengo máquina, hay máquina de coser. ¿Quién ha visto una negra en el campo dándole cuerda ya su reloj? Torototron, tototron, tototron, torototron, tototron, tototron. Osu, que dice la negra, osu, que barbaridad. Osu, que dice la negra, hay quien le pica la jinguanguá. La jinguanguá, la jinguanguá, la jinguanguá y la jinguanguá, la jinguanguá y la jinguanguá. Hay quien le pica la jinguanguá, la jinguanguá y la jinguanguá, la jinguanguá, la jinguanguá, la jinguanguá y la jinguanguá.
La flamencura, ese doble sentido de las palabras, la forma de tirarla, de arrojarla, Triana pura.
Como le ha tirado
las herramientas, ¿no?
Las herramientas, ¿no? Pues eso. Precisamente, quedaos con esa letra. Este programa estamos viajando entre unos cantes y otros que guardan estrecheces. Y esa letra la canta por Bulerías Curro Malena, que nos dejó hace muy poquito. Desde aquí un recuerdo a toda la familia, familia cantaora que tiene, su hijo Luis. Bueno, los Malena se ha cantado siempre, tanto los de Jerez como los de Lebrija. Y me quiero quedar con Curro Malena, un cantaor excelente. La familia pidió las tres medallas, la familia y bueno, muchísimos aficionados, prensa, gente vinculada a Curro Malena, pues pidió tres medallas para que se las dieran en vida. Estaba ya muy enfermo el pobre y solo llegó a tiempo para que le concedieran la medalla de la provincia. Al día después, por desgracia, ya fallecía. La medalla de la provincia de Sevilla. Él es hijo predilecto de